Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullig. Como todos los jueves, en Después del Concierto, un invitado especial. Hoy, Ignacio Vichnovich.
La marcha militar Bahía Blanca de Pinto, precediendo la hora oficial 10 que se acaba de transmitir, ha iniciado los servicios ferroviarios del Estado correspondientes al día de hoy, martes 14 de marzo de 1944. Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina, con estudios en el Palacio de Correos y Telégrafos de la Nación, transmite por sus ondas LRA, 750 kilociclos, onda de 400 metros, y LRA 1, 9.690 kilociclos, onda de 30 metros con 96 centímetros.
Boletín meteorológico especial para la zona del Río de la Plata. Estado del tiempo a las 9. Punta Indio, sin datos. Pontón Recalada, viento este, 20 kilómetros, nublado, visibilidad buena.
El nacimiento de Radio del Estado es por lo menos curioso. El 30 de mayo de 1934, un decreto del Poder Ejecutivo le otorga a Editorial Haynes, editora del popular diario El Mundo y de varias conocidas revistas como El Hogar y Mundo Argentino, la licencia de una nueva radio privada, respaldada por un potente transmisor de 50 kilovatios de potencia. El de la potencia no es un dato para nada superfluo si se tiene en cuenta que entre todas las radios existentes apenas sumaban 150 kilovatios. Finalmente esa radio, también denominada El Mundo, se inaugura el 29 de noviembre de 1935. Ciertos aspectos del pliego de licitación original le exigían a la nueva empresa una contraprestación de 2 horas diarias para anunciar actos de gobierno. Con el fin de eludir esa obligación, las autoridades de la flamante emisora le propusieron al gobierno la instalación completa de otra radio, con transmisor incluido, cosa que el gobierno aceptó. Un tiempo después, en el entrepiso del Palacio de Correos, ubicado en Leandro N. Alem y Sarmiento, el Estado recibió en calidad de donación una radio dotada de nuevos y completos elementos técnicos, aunque con un único estudio.
LRA Radio Nacional.
LRA Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina.
LRA y LRA 1 Radio
del Estado. Radio del Estado Buenos Aires, Argentina.
Ha iniciado los servicios de Radio del Estado correspondientes al día de hoy.
LRA Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina, transmite su programa extraordinario en celebración del Día de la Música.
LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión, transmite la síntesis noticiosa oficial del día de hoy.
A las 18:45 llegó al aire por primera vez Radio del Estado, con 7 horas de transmisión diarias, de 11 a 14 y de 18 a 22, sin publicidad. El estilo elegido por la nueva frecuencia estatal era formal, acorde a la época que se vivía. Estación de melómanos, definían publicaciones de aquellos tiempos. Zona de descanso para oídos refinados, opinaban algunos especialistas.
Thank you.
Cuando el 6 de julio de 1937 LRA, Estación de Radiodifusión del Estado, inició sus actividades, había otras radios oficiales. Ya funcionaban LS1 Municipal, cuyo objetivo principal eran las transmisiones desde el Teatro Colón, LR11 Universidad de La Plata y LS11 Provincia. Con el correr de los años, el crecimiento de la radio se hizo incesante. Radio del Estado fue definiendo su perfil a imagen y semejanza de sus intereses y objetivos específicos. Escenario para nuevos compositores, programaciones especiales, música, literatura, información, filosofía, teatro, cine y demás expresiones culturales y artísticas fueron perfilando su identidad.
La Orquesta de Cámara de Radio del Estado, bajo la dirección del maestro Bruno Bandini, con la participación de la pianista Ruby Kahanovich-Seber, ha ejecutado Concierto en Re menor para piano y orquesta de Juan Sebastián Bach.
En el año 1937 había 800.000 aparatos de radio en todo el país. Los receptores más populares, denominados capillas por su formato, eran unos sólidos gabinetes de madera con un sintonizador en el medio. Thank you. ¿Qué escuchaba la gente? El 60% de la programación radial era de carácter musical, 70% era bailable o popular, un 30% pertenecía al género clásico o culto. Se podría afirmar que la radio sedujo definitivamente a la sociedad. Los receptores estaban en todos lados acompañando la vida de las personas. La radio acercaba y propiciaba la imaginación, el conocimiento y la información cotidiana y necesaria.
Thank you.
A partir de septiembre de 1949, Radio del Estado transmitió desde los estudios del edificio de Ayacucho 1556. La radio transmitía 14 horas diarias y una marcha patriótica identificaba la apertura de transmisión a las 10 de la mañana. Radio del Estado impulsó para la cultura en general una oferta radiofónica de música clásica mayoritariamente y en menor medida folclórica o nativa.
Hola Numa, buenas noches y muchísimas gracias por tu colaboración en este especial donde hemos evocado cómo fueron los comienzos de esta, nuestra radio. Escuchamos en el comienzo a Marcela Rogeri y Facundo Ramírez en un arreglo para dos pianos de John Montés, de La Huella, de Julián Aguirre, grabado en vivo en el Centro Cultural Kirchner. Luego El Gato, de Julián Aguirre, por nuestra querida y recordada Lía Simaglia Espinosa al piano. Siguió Días de Fiesta, una de las escenas argentinas de Carlos López Buchardo, por la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, en esta oportunidad dirigida por Gabriel Castaña. La guitarra en manos de Sergio Moldavsky, con El Gato, El Churito, de Manuel Gómez Carrillo y Adolfo Luna, grabado en el auditorio de Radio Nacional en mayo del año 2013. Seguido por Marcela Rogeri y Facundo Ramírez, nuevamente en pianos, que nos dejaron El Bailecito, de Carlos Guastavino. Llegó la Orquesta Sinfónica de Heredia con una grabación ahora en época de pandemia en diciembre del 2020 desde el Teatro Nacional de Costa Rica. Escuchamos La Vidalita y El Gato de la Suite Argentina número 1 de Alberto Williams y recién El Triste número 5 de Julián Aguirre, nuevamente por la pianista Lía Simaglia Espinosa. Los textos que leyó Numa Viart y los audios escuchados forman parte del libro Radio Nacional Voces de la Historia 1937-2010, una investigación realizada por Carlos Ulanovsky y el equipo de periodistas de Radio Nacional que nos acompañaron recordando la creación de la radio en 1937 y sus primeros años. Ya habrá otros especiales con los años siguientes, con la revista Programa, y con algo muy particular. Quizás nuestros oyentes viajando por la Patagonia hayan escuchado y recuerden los mensajes al poblador. Son leídos 6 o 7 veces al día por los locutores de las distintas filiales de Radio Nacional a lo largo de todo el sur de nuestro país. Y ahora, una rareza. Una grabación de La Huella de Alberto Williams, interpretada al piano por su mismo autor, por Alberto Williams. Se estima la grabación del año 1947 y desde ya pido disculpas por los ruidos de púa, pero obviamente que el valor histórico supera a veces a la calidad del sonido, y así debe ser.
Thank you.
De mi patria, triste milonga y tango de Luis Sammartino. La Camerata Argentina, dirigida por este amigo investigador y divulgador de la música argentina que es Lucio Bruno Videla, grabado en vivo en diciembre de 2013. Hermoso homenaje a Julián Aguirre de otro compositor argentino, Celestino Piaggio. En el piano, Alfredo Corral.
Thank you.
de la sonata para violín y piano de Flor Ugarte, escuchamos el tercer movimiento por Pablo Sarabí en violín y Alicia Belville en piano. Quiero agradecer, como siempre, a Boris por sus invitaciones, a Andrea Merenson en la dirección de la radio, a Numa Biart por su locución y colaboración, a Martín Gulich en la presentación y, por supuesto, a Esteban Vignovich, que compagina todos estos programas, y a Diego Rosato y Nacho Guglielmi, que los ponen al aire para que ustedes, en sus casas, sigan escuchando. En la segunda parte tendremos un tango. Sí, un tango cantado. Y nada menos que por Mauricio Kagel. Ahora nos vamos al himno con Marta Argerich, acompañándonos con las danzas argentinas del Opus 2 de Alberto Ginastera, tomadas de una grabación en vivo en el Concertgebouw de Ámsterdam en el año 1978. Escucharemos la danza del viejo boyero, la danza de la moza donosa y la danza del gaucho matrero. Thank you.
Radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública. Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich. Como todos los jueves, en Después del concierto, un invitado especial. Hoy, Ignacio Vignovich.
Come on. tatela, remen manadena, manela manada. Manala mena palladera, ena manen manela manema. Manana, 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 manana
nena mana ni maya toi pui choi.
Mauricio Raúl Kagel, nacido un 24 de diciembre en Buenos Aires en el año 1931. Compositor, intérprete, multiinstrumentista, director de orquesta, escenógrafo. Fue alumno de Ginastera y de Juan Carlos Paz. Y en algún momento me comentó Julio Palacio que era autodidacta en lo que se refiere a educación musical formal debido a que no aprobó su examen de ingreso al conservatorio. Imaginemos si lo hubiera aprobado. Un creador enfocado a un género que se podría llamar, yo digo que es música para ver, es teatro instrumental o música teatral, pero todas sus obras son para verlas. Hace unos años en el Museo Nacional de Bellas Artes, el ensamble Tropi, que dirige nuestra amiga Aide Schwartz, hizo un monográfico realmente brillante. Justamente de Kage, recuerdo que un compositor admirado por quien les habla y que quienes me conocen se imaginarán quién es, John Cage, dijo: el mejor músico europeo que conozco es argentino. Comenzamos esta segunda hora escuchándolo a Mauricio Kagel cantando su tango alemán junto a Alejandro Barletta en bandoneón, Jorge Rizzi en el violín y Carlos Roque Alsina en el piano. La grabación de la ciudad de Colonia en Alemania del año 1978. Thank you. de la suite popular brasileña de Heitor Villa-Lobos, escuchamos Scottish Lloro, por el guitarrista y compositor argentino Pablo de Giusto. Y ahora, el pianista cubano Bebo Valdés.
Thank you.
del músico cubano Miguel Matamoros, por Bebo Valdés y Javier Colina en dúo de pianos, escuchamos Lágrimas Negras del año 1930. Tres melodías de Olivier Messiaen, también una obra del año 1930 por la soprano Silvia Magner con Roger Viñoles al piano.
Oh,
escuchamos Opi, una obra del músico y guitarrista uruguayo Juan Pablo Chapital. Es una mixtura de candombe con jazz, apoyado en el folclore rioplatense, y yo lo siento con un enfoque académico de estilo netamente minimalista.
Thank you.
del compositor ruso Alfred Garievich Schnittke, escuchamos la última parte de su suite en el estilo antiguo. Es una obra del año 1972. Fue tocada por Irina Zeitlin en violín y Patrick Doerr en el piano. Recuerdo a fines del año 2019 que el oratorio Nagasaki de Schnittke fue una de las últimas obras que escuché en vivo. Y antes de entrar en esta abstinencia de conciertos que tuvimos durante el año 2020, fue en la Sala Grande del Centro Cultural Kirchner con Alejandra Malvino, la Orquesta Sinfónica Nacional junto al Coro Polifónico Nacional y todos dirigidos por Mariano Chiacchiarini. Y nos vamos esta noche de este especial nuevamente con Modesto Mussorgsky y su poema sinfónico Una noche en el Monte Calvo. Y nuevamente en una versión, ¿qué les puedo decir? Escúchenlo. Fue grabado en mayo del año 2012 por una agrupación argentina, Allegro Manon Tropo, formada por egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, del Conservatorio Manuel de Falla, del Conservatorio Alberto Ginastera de Morón y de la UNA. Thank you.
Después del concierto. Para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich.